Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. El Louvre tiene una turbulenta historia de robos a plena luz del día, incluido el hurto de la Mona Lisa. Uno de los robos más infames en la historia de esta institución cultural fue el de la Mona Lisa en 1911, cuando Pablo Picasso figuraba entre los sospechosos. La imagen que acompaña es una fotografía de agentes de policía franceses que acordonan la entrada al Museo del Louvre tras un robo de joyas el 19 de octubre de 2025 en París, Francia. Un grupo de audaces ladrones tardó solo 4 minutos en llevar a cabo lo que puede haber sido uno de los delitos más atrevidos del arte moderno, el robo de joyas de la época napoleónica del Louvre de París en la mañana del 19 de octubre de 2025. El robo, que tuvo lugar mientras el museo estaba abierto al público, incluyó una variedad de joyas que pertenecieron a miembros de la monarquía francesa, entre ellas un collar de esmeraldas y unos aretes que Napoleón le regaló a su segunda esposa, María Luisa, para su boda. Ahora surgen preguntas sobre cómo unos hombres enmascarados pudieron eludir con éxito la seguridad y llevarse objetos de arte de valor incalculable de una de las instituciones artísticas más importantes del mundo. No es la primera vez que ocurre algo así. El museo tiene un largo historial de impactantes robos y hurtos sin resolver, a pesar de haber sido construido precisamente para proteger el patrimonio cultural de la nación tras una sangrienta revolución. La imagen que acompaña es una fotografía de un agente forense francés que examina la ventana y el balcón cortados de una galería del Louvre. La otra imagen que acompaña muestra una fotografía de una cesta elevadora utilizada por los ladrones para robar las joyas de la corona francesa. Aunque el Palacio del Louvre data del siglo XIII, el museo se fundó durante la Revolución Francesa, una época de fervor tanto por los museos igualitarios como por los sistemas políticos. En 1792, violentos insurgentes asaltaron las residencias reales de Luis XVI y María Antonieta y declararon la República. De repente, toda la colección de arte de la monarquía pasó a pertenecer al nuevo Estado y se vio amenazada por saqueadores que querían apoderarse o destruir todo rastro de la monarquía francesa. El Museo del Louvre salvaguardaría los bienes del Estado en medio del caos de la Revolución, además de exhibir los tesoros más preciados de la nueva Francia democrática. Pero sus recuerdos culturales han resultado tentadores para los ladrones del arte durante mucho tiempo, y a lo largo de los años, el museo ha acumulado una larga lista de problemas de seguridad y robos. Esta es la historia de algunos de los delitos más audaces cometidos en el museo durante el último siglo, casi todos ellos a plena luz del día. La imagen que acompaña es una fotografía de la Galería Apolo del Louvre, donde se produjo el robo de joyas. Hay 2 imágenes más que acompañan. La de la izquierda es una pieza de joyería cubierta en zafiros en forma de corona. La de la derecha es un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón le regaló a su segunda esposa María Luisa con motivo de su boda. La imagen que acompaña es una fotografía de un grupo de personas que se reúne alrededor del cuadro de la Mona Lisa en París 3 años después de que Vincenzo Perugia lo robara del Louvre en 1911. El robo de la Mona Lisa en 1911. El impactante robo de la Mona Lisa, entonces una obra poco conocida de Leonardo da Vinci, ocurrió en la mañana del 11 de agosto de 1911. Era un día laborable y Vincenzo Perugia, un inmigrante italiano que había trabajado brevemente en el museo construyendo marcos y vitrinas, se vistió con su antiguo uniforme de trabajo y entró en el Louvre sin que nadie le detuviera. En ese momento, el cuadro estaba colgado en una pared del Salón Carré, pero era habitual que los cuadros se retiraran brevemente para su conservación o para ser fotografiados. Así que nadie se dio cuenta de que el cuadro había desaparecido hasta más de 24 horas después de que Perugia saliera del museo con el cuadro bajo su bata. El delito solo se descubrió cuando un rico mecenas se presentó en el Salón Carré para trabajar en un cuadro de la galería. Lo único que quedaba de la Mona Lisa eran los ganchos que habían fijado a la pared su vitrina especial, que casi con toda seguridad había construido el propio Perugia. La imagen que acompaña es una reconstrucción que muestra cómo Vincenzo Perugia perpetró lo que se ha descrito como el mayor robo de arte del siglo XX. La imagen que acompaña es una fotografía en blanco y negro de Vincenzo Perugia siendo juzgado por el robo de la Mona Lisa en Florencia, Italia, en junio de 1914. La persecución que siguió fue de gran envergadura, y como describió el historiador Aaron Frunzschuhn en un artículo de 2006 en la revista académica Urban History, fantásticamente infructuosa. Uno de los giros más extraños de la investigación involucró al joven Pablo Picasso, quien fue interrogado brevemente sobre el robo de la obra de arte. Aunque Picasso no robó la Mona Lisa, se reveló que tenía vínculos con un robo anterior en el Louvre. Había comprado un par de cabezas de estatuas ibéricas antiguas que habían sido robadas del museo unos años antes y las entregó a la policía por temor a ser procesado durante el caso de la Mona Lisa. La Mona Lisa no fue recuperada hasta 1913, cuando Perugia intentó venderla a otro museo. Resultó que había estado escondiendo el cuadro en su apartamento de París. Durante el juicio, Perugia confesó que había robado el cuadro de Da Vinci como un gesto patriótico hacia su país natal Italia, aunque en realidad el cuadro se había terminado en Francia y había sido comprado por el monarca francés Francisco I en 1518. Mientras tanto, el robo aumentó la popularidad del cuadro entre el público, convirtiendo a la Mona Lisa en un nombre muy conocido. El intento de los nazis por saquear el Louvre. La ocupación nazi de Francia en 1940 amenazó con provocar algunas de las pérdidas culturales más significativas hasta la fecha. Una parte de la colección del Louvre fue saqueada por los nazis ocupantes. Pero el director del Louvre tenía un plan. Antes de que París cayera en manos de la Alemania nazi, Jacques Chaudard salvó gran parte de su colección, transportando más de 1.800 cajas de madera con obras de arte de gran valor al campo. La mayoría de las obras de arte del museo se pusieron a salvo y sobrevivieron a la guerra, y cuando los nazis entraron en París en 1940, se encontraron con un museo prácticamente vacío. Sin embargo, los nazis de alto rango se hicieron con varias de las obras maestras del museo, como la Inmaculada Concepción de los Venerables, de Bartolomé Esteban Murillo, que fue entregada a la España fascista en un intercambio en 1941. Además, saquearon muchas obras de arte de ciudadanos franceses que se exhiben en el Louvre ahora vacío. La imagen que acompaña es una fotografía en blanco y negro del mariscal de campo nazi Gerd von Rundstedt y el conservador Alfred Merlin que recorren la colección del Louvre en París frente a la Venus de Milo en 1940. Una serie de robos de obras de arte a plena luz del día. Los problemas de seguridad siguieron afectando al museo tras su apertura tras la Segunda Guerra Mundial. En 1966 se produjo el robo de joyas antiguas cuando eran transportadas de vuelta a Francia tras haber sido cedidas en préstamo a un museo de Virginia. Las joyas fueron recuperadas tras ser encontradas en una bolsa de la compra en Nueva York. En enero de 1976, unos ladrones robaron un cuadro flamenco del museo y en diciembre del mismo año, unos hombres enmascarados robaron una espada enjollada que había pertenecido al rey Carlos X de Francia, accediendo al museo desde un andamio situado en la segunda planta. La espada aún no ha sido recuperada. Un poco más de una década después, se produjo otra serie de robos. En 1990, unos ladrones se llevaron un pequeño cuadro de Renoir del Louvre, cortándolo de su marco a plena luz del día y robándolo junto con 12 piezas de joyería romana antigua y algunos otros cuadros. 5 años más tarde, se robaron 2 objetos en una sola semana, y en 1998, un cuadro de Camille Corot fue cortado de su marco y desapareció. Aún no ha sido recuperado. Desde entonces, el museo ha intentado reforzar la seguridad ante las críticas generalizadas, llegando incluso a someterse recientemente a una auditoría de seguridad, informa Reuters. ¿Se recuperarán alguna vez estas joyas de valor incalculable? Según Associated Press, hasta ahora solo se ha encontrado uno de los objetos, una brillante tiara de esmeraldas y diamantes, ahora rota, que Napoleón III regaló en su día a su esposa Eugenia. Pero el destino del resto de las obras de arte, entre las que se encuentran joyas que lucieron varias reinas y emperatrices francesas, sigue siendo incierto. Sin embargo, aunque no se recuperen de inmediato, la historia demuestra que hay esperanza de que algún día puedan volver al museo. En 2021, una armadura renacentista italiana que había sido robada en 1983 fue recuperada de una colección privada familiar en el oeste de Francia. Mientras tanto, la larga historia del Louvre con ladrones audaces y el debate sobre cómo proteger los tesoros nacionales de Francia parecen destinados a continuar. Día Mundial del Ahorro de Energía. Guía para reducir el consumo cuando sales de casa. National Geographic reúne algunos consejos para ahorrar recursos del planeta planificando mejor los desplazamientos fuera de casa mientras avanzan las políticas públicas más ecológicas. La imagen que acompaña es una fotografía de una pareja que circula en bicicleta por las calles parisinas. El 21 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro de Energía. Aunque los orígenes de esta efeméride son inciertos, la fecha sirve para recordar la importancia de utilizar los recursos energéticos de manera responsable, reflexionar sobre nuestros hábitos y tomar medidas concretas hacia un futuro más sostenible, señala un artículo publicado en el sitio web de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tal como apunta un artículo de National Geographic, existen varias acciones que se pueden tener en cuenta para cuidar la energía en casa, como desenchufar dispositivos que no estén en uso, reducir el uso de artefactos eléctricos, elegir aparatos de mayor eficiencia energética, apagar las luces, darse duchas rápidas y controlar la temperatura ambiente. Pero, ¿cómo cuidar y ahorrar energía fuera del hogar? En el Día Mundial del Ahorro de Energía, National Geographic reunió 5 consejos para ahorrar energía al salir de casa. 1. Ajusta la calefacción y apágala cuando no estés en casa. Mientras estás en casa, es necesario ajustar el termostato a la temperatura más baja que te resulte cómoda y ponerte ropa de abrigo. Asimismo, es útil usar un termostato programable para ajustar la temperatura a 15 grados centígrados mientras duermes y a 10 grados centígrados cuando la casa esté desocupada. Esto reduce hasta un 10% al año las facturas de calefacción, indica la Agencia Internacional de Energía, un organismo creado en 1974 que proporciona análisis, datos, recomendaciones y soluciones para ayudar a los países a proporcionar energía segura y sostenible. Además, Bajar el termostato solo un grado centígrado permite ahorrar alrededor del 7% de la energía de calefacción, asegura la AIE. Calentar solo la habitación en la que te encuentras o los espacios que usas habitualmente también es una medida que te ayudará a ahorrar en facturas y no desperdiciar energía, agrega el organismo. Al salir de casa, es recomendable apagar la calefacción o el aire acondicionado para evitar el desperdicio, completa la entidad. La imagen que acompaña es una fotografía de un evento ciclista en Lima, Perú, en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente en 2019. 2. Camina o usa bicicleta. Si tienes que recorrer trayectos cortos, puedes optar por caminar o andar en bicicleta. Además de evitar la congestión vehicular, esta elección te ayudará a ahorrar energía y reducir las emisiones generadas por los vehículos. Esta es una medida relevante, ya que según los datos de la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad el sector del transporte genera la mayor cantidad de emisiones de carbono a nivel mundial. Sin embargo, cabe destacar que el uso de la bicicleta requiere equipos de seguridad como cascos e iluminación para que el medio de movilidad sea visible durante la noche cuando hay menos luz. También es importante dar prioridad al uso de bicicletas dentro de los carriles bici o bicisendas destinadas a este tipo de transporte, con el fin de proteger al usuario. Las ciudades con políticas públicas que dan prioridad a las bicicletas fomentan la adopción de este medio de transporte. 3. Toma el transporte público cuando sea posible o combínalo con desplazamientos en coche. En el caso de que debas movilizarte a una zona más alejada, dar prioridad al transporte público puede ser una solución siempre que sea posible hacerlo en el día a día de cada uno, agrega la entidad energética. Opciones como el metro o el autobús están diseñadas para transportar a muchas personas y están presentes en la mayoría de las grandes y medianas ciudades de América Latina. Por supuesto, se recomienda evitar las horas pico para que el trayecto no se vuelva pesado. También puede ser interesante combinar el uso del transporte público con viajes en automóvil, ya sea privado o de aplicaciones. Organizarse para compartir un viaje en coche con otras personas, como amigos o familiares, ayuda a ahorrar energía y dinero. Tal como indica la ONU, sustituir el uso del auto por el transporte público puede llegar a reducir hasta en 2.2 toneladas la cantidad anual de emisiones de carbono por persona, y vivir sin usar el coche puede reducir tu huella de carbono anual en aproximadamente 3.6 toneladas. La imagen que acompaña es una fotografía que refleja el movimiento de pasajeros y autobuses en la terminal de autobuses en Brasilia, Brasil. 4. Conduce de forma inteligente. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, optimizar el estilo de conducción es una buena estrategia para reducir el consumo de combustible. Algunas medidas al respecto son conducir con suavidad y a baja velocidad en autopistas, cerrar las ventanillas a altas velocidades, asegurarse de que los neumáticos estén bien inflados, preferir rutas con menos tráfico y apagar el motor cuando no estés en movimiento. Otras medidas relacionadas consisten en cuidar el coche y realizar inspecciones de mantenimiento periódicas para prolongar su vida útil. Y tener en cuenta que cuanto más pequeño sea el coche, menos energía necesitará para moverse. En caso de adquirir un auto, evalúa comprar un vehículo eléctrico, recomienda el organismo internacional. En general, si cambias de un vehículo estándar a un vehículo eléctrico, lograrás reducir tu huella de carbono una media de 2 toneladas al año. Y si encuentras un vehículo eléctrico de segunda mano, es incluso mejor, puesto que la fabricación de nuevos vehículos eléctricos supone el uso de una gran cantidad de minerales y metales preciosos, agrega la ONU. La imagen que acompaña muestra a un hombre en un vehículo 100% electrónico de color rojo. 5. Si tienes que hacer un viaje muy largo, evalúa las mejores opciones. Los aviones queman combustibles fósiles para obtener su impulso. Debido a sus proporciones y las distancias que recorren, las aeronaves producen cantidades exorbitantes de emisiones, asegura la ONU. Datos de la AIE demuestran que, en 2023, la aviación representó el 2.5% de las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con la energía. Un vuelo de larga distancia, de Nueva York a Tokio, solo de ida, supone una media aproximada de 2 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, ejemplifican las Naciones Unidas. En comparación, la media anual de la huella de carbono por persona es de 5.9 toneladas. Dado que un vuelo de larga distancia puede provocar altas emisiones, elegir otros medios de transporte, como el ferrocarril o los autobuses, puede ser una opción respetuosa con el planeta, asegura la organización internacional. En caso de no poder tomar otro medio de transporte, la ONU recomienda planificar el traslado con anticipación y reducir la cantidad de trayectos necesarios. En países con poca o ninguna oferta ferroviaria, también vale la pena compartir el coche con más amigos o familiares a la hora de salir a la carretera. Los cambios de comportamiento individuales dependen de cambios sistémicos impulsados por los gobiernos. Tal como indica la AIE, cambios sencillos de comportamiento y hábitos para consumir menos energía en las actividades diarias permiten usar estos recursos de manera más inteligente, lo que se traduce en una menor huella ambiental y menos costos en las facturas. Además, los cambios de comportamiento para reducir el consumo energético contribuyen a mejorar el bienestar y la salud pública. No obstante, cabe aclarar que aunque muchas medidas pueden adoptarse de inmediato, a menudo con un coste mínimo o nulo, como bajar la temperatura o caminar en lugar de conducir, los cambios de comportamiento dependen no solo de decisiones individuales, sino también de factores sistémicos como la disponibilidad de infraestructuras como ciclovías, transporte público o trenes de alta velocidad. Asimismo, las normas socioculturales influyen en la probabilidad de que los consumidores modifiquen sus hábitos energéticos, aclara la Agencia Internacional de Energía. Además, es probable que los cambios solo se produzcan a nivel de los ciudadanos individuales si los gobiernos impulsan cambios sistémicos en la movilidad y la concienciación del consumidor mediante políticas eficaces, subraya el organismo. Por lo tanto, los cambios graduales en los estilos de vida y las opiniones necesarias para estos cambios requerirán intervenciones políticas e inversiones oportunas, claras y coherentes. Harry Houdini, entre la magia y la muerte. La verdad sobre su adiós en Halloween. Erich Weiss se transformó en uno de los mejores magos de la historia, pero nunca reveló sus secretos. Es el mago más famoso de todos los tiempos, pero pocos saben que Harry Houdini, 1874-1926, comenzó su vida como Erich Weiss, hijo de un rabino de Budapest. Tras mudarse a Estados Unidos de niño, pronto actuó en el circo de su barrio como Erich, el príncipe del aire. En poco tiempo, ya estaba de gira por circos y circuitos de vodevil en Estados Unidos como Houdini, un nombre inspirado en el padre francés de la magia moderna, Jean-Eugène Robert Houdin. Tras años de escaso éxito, Houdini y su esposa, Bess, comenzaron a experimentar con una rutina de escape que incluía esposas y baúles cerrados. En 1899, un productor de vodevil los descubrió y Houdini se catapultó a los escenarios más importantes de la época. Al año siguiente, partió hacia Inglaterra y Europa, donde daría a conocer sus espectáculos visitando comisarías locales y escapándose de las celdas y las esposas. Pronto, Houdini fue conocido mundialmente como el rey de las esposas. Confinado con cuerdas y grilletes, lo encerraban en una caja y lo colocaban en situaciones extremas, bajo el agua, boca abajo, bajo tierra, colgando de alturas imposibles de las que escapaba rápidamente. Con el tiempo, logró evadir las esposas más seguras del mundo, una famosa cárcel de Washington, D.C. y un ataúd de bronce hermético. El talento de Houdini para escapar solo era comparable a su habilidad para la autopromoción. En aquella época, los temerarios eran un encanto, y Houdini fue el ejemplo perfecto de éxito estadounidense. Fue uno de los primeros en aprovechar los patrocinios corporativos, por ejemplo, invitando a las cerveceras a fabricar los barriles de los que escapaba para obtener oportunidades de promoción cruzada, y utilizó la prensa para difundir historias, buenas y malas, sobre su actuación. A menudo, las actuaciones de Houdini provocaban el escarnio público de quienes querían desafiarlo, aunque hoy se cree que él mismo infiltró a muchos de esos contrincantes para llamar la atención. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leída por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.